Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Ay, ay.
Desde las 10 ya no hay donde parar el coche. Un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para sacar. El que nadizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el Monte de Piedad. Hay unas colas de 3 cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. De repicosas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal.
Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Ay, ay.
Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un prolífico compositor e intérprete de canciones populares mexicanas. Para 1976, había grabado ya 7 discos de larga duración y era el dueño de la disquera Ángel Este. Escuchamos con él la canción Sábado Distrito Federal.
Otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos.
¿Y la familia?
Muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. Ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada, los que por suerte se escaparon de la vial. Un trío les canta en Indianilla donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal.
Sábado, Distrito Federal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos se mantiene al margen del problema de un grupo de comuneros que expulsaron de su localidad. Definen los trabajos que ejecutarán en la escuela Niños Héroes. Realizan trabajos de bacheo en las vialidades de Colotlán. El colágeno empieza a ser sustituido por el ácido hialurónico. María Guadalupe Fernández Garza fue telegrafista por más de 30 años en Colotlán. Hoy conoceremos la primera parte de su historia en la sección El Perfil. Y no se pierda la señal deportiva con Elba García. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos por quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Lejos de ser una expulsión por causas religiosas, los comuneros que fueron expulsados, valga la redundancia, fueron sacados de esta manera porque no había participación en las costumbres y actividades de su comunidad. Te escuchamos con información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Martín Frutos Hernández, visitador regional de la zona norte de Jalisco en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comenta que la expulsión a la que fueron sometidos algunos comuneros de Tuxpan de Bolaños no fue expresamente por cuestiones religiosas, sino por causas ajenas, solo que utilizaron la religión para defenderse, y como la comisión solo se enfoca en la protección de los derechos humanos, se han mantenido al margen.
Prácticamente es un problema entre particulares, donde miembros de la comunidad wixárika o wixaritari, que son los comuneros, no están de acuerdo en ciertas circunstancias de carácter religioso, porque ahí han entrado varias sectas o varias religiones, que son los Testigos de Jehová y los cristianos evangélicos.
Los comuneros son conocedores de sus derechos y obligaciones. Además, ellos están al tanto de la información en cuanto a derechos humanos. Frutos Hernández añadió que no hubo denuncia alguna en lo que corresponde a su jurisdicción a causa de lo acontecido.
El problema es no tanto a veces religioso, sino que, por ejemplo, aquí, el global de las personas son comuneros. Los comuneros tienen derechos y tienen obligaciones dentro de esa comunidad para obtener su terreno. Cuando un miembro de esa comunidad no acata cualquier disposición de una autoridad que ellos tienen, que es la autoridad tradicional, entonces lo pueden expulsar. No tanto por la religión que tiene, sino por no acatar las disposiciones como comunero.
El visitador mencionó que ellos prefieren mantenerse al margen de lo sucedido, pero aún así hacen lo posible por mantener informados a los ciudadanos, porque para que no se violenten sus derechos, especialmente por funcionarios públicos.
Usan como pretexto que la región no les permite hacer algo que la comunidad les manda, y usan como pretexto pues esa situación, y la comunidad a veces legalmente, de acuerdo a sus usos y costumbres, pueden expulsarlo. Pero entonces ya estas personas se utilizan como que son esas situaciones de carácter religioso.
En nuestra región, los derechos humanos son bien conocidos por la ciudadanía. Sin embargo, aún así, hay algunos actos que los violentan en este sentido. Pretenden hacer todo lo posible por seguir fomentando la participación de los pobladores para evitar que ocurran dichas violaciones. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues aquí es una cuestión de enfoques, creo, y cuando se habla ya de vulnerar los derechos humanos, pues entonces la discusión se puede ir ampliando. Y bueno, si participan o no participan, pues ya depende de los usos y costumbres, pero por otro lado tienen derecho a no querer participar o no, en fin, son una serie de aspectos ahí que tienen que considerarse y que por supuesto pues llevan a debates y llevan a este tipo de casos, ¿no?, de expulsiones, aunado a muchas otras cosas que pueden estar relacionadas.
Aquí lo que es importante mencionar, y como lo comentaba el visitador, es que pues no hubo denuncia alguna. En este sentido, de alguna manera, los comuneros que se quedan pues tienen también sus derechos y sus obligaciones, y de alguna manera pues también ellos tienen el derecho a que sean respetadas sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, si las personas que llegan no acatan estas costumbres y tradiciones, pues también ellos tienen el derecho a sacarlos o a destituirlos de la comunidad.
Exactamente. Sí, es una cuestión de enfoques y de pues de analizar qué es lo que corresponde a la cultura Y como dices, si ellos tienen sus propios derechos o normas establecidas, pues habrá que revisarlos y valorar, ¿no?
Sí.
Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos un corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, ya definieron los trabajos que se realizarán en la escuela Niños Héroes. Y continúan los trabajos de bacheo en las vialidades de este municipio.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 23 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Clemente, Andrés e Ildefonso. En 1905 nace el músico mexicano Antonio Briviesca Castellanos, reconocido guitarrista a quien se considera el verdadero creador del sonido mexicano en guitarra de seis cuerdas. Muere el 9 de enero de 1980. En 1954, más de 14.000 prisioneros de guerra, chino-comunistas y norcoreanos capturados en la Guerra de Corea se negaron a ser repatriados y manifestaron su deseo de escoger la libertad en otro país. Desde entonces se conmemora este día como el Día Mundial de la Libertad. En 1989 muere el pintor español Salvador Dalí, máximo exponente de la corriente surrealista fundada por él y André Breton, considerado un genio de la pintura. Entre sus obras destacan Crucifixión y Cristo en Cruz. Nace el 11 de mayo de 1904.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 3 centavos y se vende 19 pesos con 28 centavos. El euro se compra 21 pesos con 64 centavos y se vende 24 pesos con 18 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Por cuestiones de seguridad, deciden construir un nuevo edificio y regresar el antiguo inmueble al Ayuntamiento de Colotlán, en el caso de la Escuela Niños Héroes. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La inversión económica que genera rehabilitar un inmueble en las condiciones que presenta la Escuela Niños Héroes, pero sobre todo la probabilidad de que vuelva a deteriorarse, terminó por decidir la edificación de un nuevo plantel. Así lo informa Óscar Daniel Orozco Núñez, director general de Planeación Educativa en la Secretaría de Educación Jalisco.
Estuvimos unas pláticas con IFEJAL y unas reuniones para determinar el uso o no uso del inmueble con el que se cuenta ahorita, y llegamos a la determinación de que no era viable utilizar el inmueble o rehabilitarlo, una por las condiciones del inmueble, que está bastante dañado, y nos costaría bastante dinero rehabilitarlo. Nos es más viable construir uno nuevo, obviamente ya con las condiciones de seguridad estructural que ahorita nos exige INIFED. Sobre esa base es que decidimos mejor buscar el recurso para la construcción del edificio. Nada más, lo único que nos estaba deteniendo en el tema era el espacio. Sabíamos que teníamos una cancha deportiva de fútbol a un lado del plantel, pero había algunas condiciones que la comunidad nos estaba exigiendo en ese tema, y quisimos platicarlo con la presidencia para ver si podemos hacer de una vez las gestiones y determinar el uso de la cancha.
La Secretaría de Educación carece de recursos económicos para adquirir un terreno. Solicitó apoyo al alcalde municipal, pero al final de cuentas decidieron que será en la cancha de fútbol, propiedad de esta escuela, donde edificarán 12 aulas, oficinas administrativas, sanitarios y áreas comunes.
De hecho, vamos a ganar un poquito más de espacio. Del espacio de la escuela que hay actualmente, el casco es el único que está dañado. Hay ahí dos aulas que todavía pueden usarse, un núcleo de servicios sanitarios que están en buenas condiciones, que buscaremos obviamente rehabilitar esa parte para no gastar el dinero en eso, dejarlas obviamente con las condiciones adecuadas y ganarle lo más de terreno posible. La cancha cumple en dimensiones perfectamente con lo que estábamos buscando. Obviamente buscamos que también los niños tengan un área de esparcimiento adecuada. Lo que nos interesa es la seguridad de los niños. Y vemos mucho más viable construir un edificio con las características técnicas que nos están exigiendo ahorita, las características de seguridad, que intervenir un edificio que ya lleva muchos años en uso, ¿no? A nosotros nos conviene porque eso nos da una certeza de que la seguridad de los niños va a estar bien.
Acompañado de personal de INFEJAL, el director de planeación educativa sostuvo una charla con la directora del plantel y padres de familia. Algunos de ellos agradecieron la intervención, pero insistieron en la urgencia de que comiencen con los trabajos de edificación.
Se nos ha estado complicando mucho el estar utilizando el otro edificio de la escuela que amablemente nos está ofreciendo sus instalaciones, pero ha tenido muchas complicaciones.
Yo sí entiendo esa parte del presupuesto, sí. De hecho, tampoco creo que tengamos problema los demás padres de familia en el sentido de que sea una nueva construcción. A lo mejor teníamos el interés de que fuera en el mismo edificio por agilizar un poco, pero bueno, debido al deterioro tan grande que tiene la finca por la antigüedad que tiene y por las condiciones en las que fue construida, pues sí entiendo que sea muchísimo mejor opción la otra y lo entendemos y sin problema.
Nosotros la cuestión de los espacios era porque elegimos esa escuela, como decía la maestra, por su calidad educativa y aparte los espacios de recreación. Si no es que es una de las escuelas, es la escuela con más espacio que tienen los niños para la recreación y al menos los míos es lo que ya me están pidiendo.
Orozco Núñez explicó que a partir de la reunión y los estudios que llevarán a cabo el Ayuntamiento de Colotlán, podrán iniciar con los procesos administrativos que les permitirá definir el tipo de edificación y el costo de la misma, el tiempo además que les llevará a terminar este proyecto.
Ahorita lo que nos está urgiendo es el tema de los estudios. Hay que determinar en base a los estudios de mecánica de suelo y obviamente en el preproyecto cómo van a ser los edificios, cuántos van a ser, si va a ser de una sola planta, si va a ser de dos plantas, para optimizar los espacios y mandar a hacer los estudios de mecánica de suelo correspondiente a dónde van a estar sembrados los edificios. Teniendo eso, empezamos a correr el tema de los presupuestos, ya que nos diga INFEJAL cuánto nos va a costar la escuela. Nosotros se lo pasamos al secretario para que el secretario nos apruebe la economía y ya seguir así los procesos completamente de licitación. Tenemos que hacerlo rápido. Nos surge también a nosotros que los niños ya estén en las condiciones adecuadas para que puedan tener su escuela, ¿no? Y tener una escuela de calidad. Eso es lo que buscamos nosotros. Siento que nada más estábamos un poquito detenidos en este tema. Ya lo pudimos destrabar el día de hoy y es avanzar lo más rápido que se pueda.
Rehabilitar un edificio con la antigüedad que presenta la Escuela Niños Héroes conllevaría una inversión doble y un riesgo innecesario. A pesar de que los trabajos fueran hechos por expertos, el inmueble seguiría siendo viejo, reiteró Orozco Núñez. En lo que respecta al edificio actual, será el ayuntamiento quien decida qué uso darle, agregó.
Más o menos sale como el doble del costo rehabilitar un edificio ya de esta antigüedad. Si bien son especialistas los que vienen a hacer las rehabilitaciones, el edificio no deja de ser un edificio antiguo.
Otra cuestión importante, ¿qué va a pasar entonces con ese edificio? Porque sabemos que no es propiedad de la Secretaría.
Estamos trabajando con el Ayuntamiento, hoy en la reunión se tocó ese tema. Obviamente nosotros como Secretaría lo único que nos toca hacer es devolverle al Ayuntamiento el inmueble para que ellos puedan hacer uso de él. Ellos tendrían que hacer las gestiones con Secretaría de Cultura para definir qué se tiene que hacer con el inmueble, ya sea rehabilitarlo o derribarlo.
Las autoridades de INFEJAL se comprometieron a realizar en un máximo de un mes los estudios de mecánica de suelo y los trámites necesarios para armar el proyecto ejecutivo y determinar qué tipo de escuela edificarán en Colotlán. Ana Cristina, esta es ya una decisión tomada y bueno, pues a partir de esa reunión que sostuvieron en un inicio con el alcalde municipal y posteriormente con la directora del plantel y algunos padres de familia, bueno, pues es que van a empezar ya con estos estudios que requieren para poder determinar qué tipo de edificación van a construir, pero ya es un hecho que será una escuela nueva.
Muy bien, Lupita, pues entonces el mismo terreno, la parte más afectada, digamos que la más cercana a la calle Juárez, según entiendo, es la que se entregaría a las autoridades municipales para que decidan qué hacer con ese espacio, y se aprovecharían las áreas de canchas, digamos, ¿no? Junto con otra parte del edificio que sí podría rehabilitarse. Y entonces la entrada sería por la calle Ramón Corona.
Así es, la entrada sería exactamente por la calle Ramón Corona, porque va a ser la cancha donde van a estar construyendo ya este nuevo edificio. También comentarles que el día de ayer, bueno, pues surgieron varias dudas, ¿no? De parte de los padres de familia, qué se va a hacer con el inmueble actual, en cuánto tiempo va a estar, uh-huh. Porque obviamente a ellos les surge.
Obviamente este año, ¿no?
Ellos aseguraron que este año tendrá que quedar listo, que realmente necesitan darle celeridad al asunto, primero porque, bueno, pues es un proyecto que requiere una inversión importante, y segundo, ellos decían, por la seguridad de los niños, ¿no? Y al final de cuentas, también una preocupación de los padres de familia es que el hecho de que no le resuelvan rápido, bueno, pues ellos los ha obligado a incluso hasta dejar la escuela, ¿no? Buscar otras opciones educativas, y bueno, es lo que de alguna manera ellos quieren evitar. El día de ayer, en reiteradas ocasiones, se les preguntó una fecha, pero ellos aseguraron que no pueden determinar una. Sin embargo, sí se comprometieron a que durante el mes de febrero realicen los estudios de mecánica de suelo y algunos otros dictámenes que les va a ayudar el Ayuntamiento de Colotlán, para entonces entregarle a Infejal y que este vaya a armar un proyecto de cuánto va a costar esta escuela, y si será de una planta, dos plantas, o qué especificaciones va a tener este nuevo edificio.
Así es, por suerte hay espacio suficiente, aunque entiendo que se reducirían los espacios de juego, ¿no?, de recreación.
Sí, de hecho también fue un aspecto que el día de ayer se los comentaron, sobre todo porque algunos padres dicen que una de las condiciones por las que ellos decidieron ingresar a sus hijos a esa escuela era precisamente por estas áreas de esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues al ver las condiciones del mueble actual, bueno, pero ellos están de acuerdo en que se tenga que sacrificar de alguna manera este espacio, pero que se tengan aulas seguras.
Algo quedaría, no con las dimensiones que se tienen, que son bastantes, pero bueno, es aprovechar el terreno, porque es lo que platicábamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este espacio? Es un terreno enorme, ¿cómo que va a estar ahí abandonado? Bueno, si es lo mejor que esté ahí o no, eso ya lo determinan las autoridades. El punto es que sí se está considerando, y ahora pues falta que se realicen los procesos para que pueda definirse el proyecto, los costos, y que se empiece a trabajar.
La licitación, ¿no? Ellos hablaban que todo esto tendrá que ser este año, porque ya no tienen como más tiempo para realizar el trabajo, ¿no? Lo que sí se pidió durante esta reunión es que se tenga una comunicación constante de los avances que se estén teniendo, precisamente por la incertidumbre, que ha generado el hecho de que no se vean a personas trabajando en esta escuela, ¿no? Entonces, son cuestiones que sí les solicitaron muy puntualmente, que tengan una comunicación directa y que estén viniendo de manera recurrente para hablar de los avances que se tengan.
De acuerdo, Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a, no sé ni qué horas son, nos vamos a corte, o todavía le seguimos con información contigo, Lupita. Muy bien, pues realizan trabajos de bacheo en las vialidades de Colotlán. Adelante.
Las condiciones que presentan las vialidades que rodean el centro histórico y las inconveniencias que generan son aspectos que el ayuntamiento ha decidido atender con los trabajos de bacheo que lleva a cabo en estos sitios. De esto nos habla el presidente Armando Pinedo Martínez.
Se programó hacer una campaña de bacheo a nivel municipal. En esta semana comenzamos con la parte centro, que en este caso es la Morelos, hacer rehabilitación en ese sentido. En carreteras comenzamos en el refugio, ya comenzamos también el bacheo. Y bueno, vamos a seguir haciéndolo en Golondrinas también, ya bachamos. Vamos a seguir haciéndolo poco a poco en medida de las posibilidades.
Las cuadrillas están laborando en la calle Morelos y de ahí se trasladarán a otros sitios que requieran intervención. Son trabajos que se ejecutan con recurso municipal, agregó el primer edil.
Desafortunadamente no tengo yo el programa, pero creo yo que le seguirán con Cuauhtémoc probablemente, y así sucesivamente buscando las calles con más daño en este sentido. Estamos ahí al pendiente y tratando de trabajar por cada una de las necesidades e inquietudes de nuestros ciudadanos.
Además de las calles y carreteras alimentadoras, con aportación de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la carretera federal.
Emitimos nuevamente en días pasados un oficio, una carta de petición para que se le diera rehabilitación a la carretera. Gracias a Dios rápido acudieron, ya están bachando la carretera 23 junto con el bulevar. Nos ayudaron por ahí poquito con algunos que ya habían salido, unos baches. Ellos le están dando seguimiento a la carretera 23.
Para facilitar los trabajos y no generar molestias a la ciudadanía, inicialmente se colocó una plancha de cemento en el bache rehabilitado. Sin embargo, y por solicitud de los pobladores, se dio la indicación de dejar las calles con el material inicial. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco la información. Es por eso que hay tanto movimiento en algunas calles y, por ejemplo, la Morelos, ¿no?, que es un tramo que ya lleva varios días con los vehículos estacionados del lado derecho, y bueno, pues ahí se están viendo algunos de los trabajos y hay diferentes espacios en donde pues están rehabilitando.
Y así van a continuar también en algunas otras calles, sobre todo estas que requieren de mayor intervención, ¿no?
Así es. Pues bueno, Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a, ahora sí, a nuestro corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Un solo test de sangre para detectar hasta 8 tipos de cáncer. A pesar de que la detección del cáncer en su fase primaria es un campo un poco crítico, el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins se muestra positivo ante este nuevo reto y lo que supondrá su impacto al adelantarse en la detección de un cáncer mortal. El CancerSEEK es capaz de descubrir mutaciones en 16 genes asociados habitualmente a la enfermedad y encontrar hasta 8 proteínas que habitualmente son liberadas. Para ello, se tomaron en cuenta a 1.005 pacientes con cáncer en el ovario, hígado, estómago, páncreas, esófago, colon, pulmones o pecho y que no se hubieran extendido a otros órganos vitales. El test llegó a dar con un 70% de los cánceres, lo que hace pensar en las grandes posibilidades que tendrá en un futuro a la hora de detectar tumores en estado primario. Otro de los puntos positivos es que 5 de los 8 cánceres que fueron investigados no tienen programas para poder detectarlos en esa fase, por lo que supone todo un avance. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, al tener pocos síntomas, se puede detectar tarde. De hecho, 4 de 5 pacientes diagnosticados muere al año. Así que este avance ha sido todo un logro. Ahora, el test se encuentra en fase de prueba, pero la idea es conseguir que en un futuro todos pasemos por un análisis de sangre que permita detectar cuanto antes si hay algún problema de salud relacionado con el cáncer. Por otro lado, en el campo científico, se espera poder ampliar el número de tejidos que el test consigue detectar en fase tumoral, así como mejorar el porcentaje de aciertos tras pasar el análisis. Una vez conseguidos los datos, serán los médicos quienes decidan el tipo de tratamiento que tendrán los pacientes, siempre pensando en que no sea invasivo y pueda dañar aún más la salud del paciente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su permanencia en este espacio y quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de María Guadalupe Fernández Garza, quien fue telegrafista por 30 años aquí en Colotlán. Escuchemos la primera parte de esta entrega.
Un
un 20 de agosto de 1931, nació en Luis Moya, Zacatecas, María Guadalupe Fernández Garza, hija de Daniel Fernández Cortés y Belén Garza Sánchez. Fue la tercera hija de un total de 6 hermanos. Refiere haber vivido una infancia muy feliz al lado de su familia y, en particular, de su tía Rita Fernández Cortés, quien quedó viuda y ella, con tan solo 3 años, fue llevada a su casa para que le acompañase.
Nuestro hogar, humilde como las personas que trabajan en el campo. Mi papá era agricultor y pues fui la tercera hija. Mis 2 hermanos eran mayores y por supuesto que mi papá, pues, mi tía quedó viuda. Y dijo mi papá, pues no, los más chicos, los grandes me ayudan en el campo, ¿verdad? Entonces pues ya me llevó a mí, tenía yo 3 años. Pues mi tía había quedado viuda y me crié con ella.
Periódicamente iba a visitar a sus padres y hermanos, ya que la cercanía del lugar en donde vivía le permitía incluso vacacionar cuando ella lo deseaba. Y aunque no fue criada por sus padres, su tía siempre le inculcó buenos valores, el respeto hacia los demás y el cariño que estuvo en sus posibilidades.
Pues sí, sí, cómo no. Claro que no igual al cariño de una madre, ¿eh? Sí, ella me quiso mucho y pues ella vivía, digamos, tenía de qué vivir. Su esposo le había dejado, tenía una tienda, su finca de su casa. El señor, yo no lo conocí. Había sido, era sastre, tenía su profesión de sastre, pero también era músico.
Desde pequeña ayudaba a su tía en los quehaceres del hogar y además en el negocio familiar, una tienda llamada La Dalia, en donde pasó gran parte de su niñez, y recordarlo le trae grandes satisfacciones.
Pues yo me crié allí en el negocio. Me acuerdo que me sentaba, había un equipal de esos de cuero, bonito, grandote. Y luego me acurrucaba con un fichucito, digamos como un rebocito. Me enredaba en el rebocito y allí me acurrucaba hasta que ya cerraba la tienda en la noche. Entonces pues yo siempre me crié en el negocio.
Los años transcurrieron y María Guadalupe terminó sus estudios en educación primaria. Fue entonces que por un conocido de su tía es invitada para estudiar el alfabeto Morse, sin saber que aprenderlo le traería muchos beneficios, según asegura.
Cuando yo estaba chica, mi tía puso casa de asistencia. No había restaurantes allí, hoteles, pues un hotel que estaba allá en los baños, allá muy retirado. Pero ella tenía allí casa de asistencia y periódicamente los que transitaban allí, los agentes viajeros, iban a comer allí en la casa. O cuando se le ofrecía al administrador de telégrafos, que estaba yo creo de vacaciones su hermana, porque vivía con una hermana, o que no estaba, iba a comer allá en la casa. Cuando ya yo lo conocí, ya para ese tiempo ya no estaba junto telégrafos y correos, ya había funcionado el gobierno. Esas secretarías. Y él comía ahí con nosotros, ahí se asistía. Y él me dijo un día, les dijo a mi tía, cuando la niña ya esté grande, ya que cumpla sus 15 años, yo le voy a enseñar el telégrafo, el alfabeto Morse, para que ella trabaje en el telégrafo.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Fue de ese modo que Nicolás Hernández, administrador de telégrafos en aquel tiempo, le enseñó algunos conocimientos sobre el alfabeto Morse, lo cual despertó su interés por continuar perfeccionando sus técnicas, para lo cual tuvo que emigrar a la ciudad de Aguascalientes.
Si nos dejan, hacemos con las nubes.
Que unas tías que estaban en muy buena posición, porque ellas fueron muy, digamos, muy abiertas a los estudios de las personas, a muy, muy altruistas para ayudar a los demás. Entonces, pues yo decidí seguir el estudio en Aguascalientes. Mi tía le escribió a mis otras tías y gracias a Dios me dieron su apoyo. Porque pues mi papá no disponía, digamos, de una cantidad para estarme dando ese estudio. Entonces, gracias a Dios, que así fue como yo me realicé.
Después de 3 años de estudiar, consigue su primer empleo en el teletipo, donde aplicó todos sus conocimientos. Asegura tuvo mucha suerte, ya que para aquel entonces existían nuevas funciones con las cuales no estaba muy familiarizada.
Y allí nos vamos.
Allí en Aguascalientes duré, pues, cerca de 3 años. Estudié. Allí mismo, gracias a Dios, me dieron la oportunidad, hubo un interinato. El compañero después renunció y me dieron la base. Entonces yo estuve allí ya de base. Cuando me vine aquí, fue porque Dios así dispuso. Y era qué bonita situación.
En una fiesta en Luis Moya, conoció a su esposo, J. Guadalupe Salcedo Arteaga, y con quien más tarde, un 22 de agosto de 1953, a la edad de 21 años, contrajo nupcias.
Mi esposo lo conocí porque uno de mi familia vivía en Luis Moya, mis papás, mis hermanos. Y uno de mis hermanos, pues, me invitó que te vienes para tal día, que va a haber el bautizo de una de las niñas, de uno de sus hijos, y pues, siquiera que nos acompañes, pues, con los compadres, que convivas con nosotros. Yo periódicamente iba, y casi cada mes, cada 15 días, pues, entonces, muy cerca allí, Ojo Caliente de Aguascalientes. Pues ya, fui yo allí, y allí fue donde nos conocimos. Y a uno de mis primos, dice él, que le dijo, órale, llégale a mi prima.
Mientras llevaba a cabo los preparativos de su boda, surgió una de sus más grandes oportunidades laborales. Esto le implicaba tener que dejar a su familia y también la ciudad en donde había trabajado por más de 3 años.
Está lejos de aquí.
Un compañero que estaba aquí de administrador, él era de Aguascalientes. Él estuvo, pues digamos, tenía una temporada aquí, pues él añoraba pues irse a su tierra. Aquí estaba, pues, muy remoto esto. 6 horas de aquí a Zacatecas. Cuando bien le iba, ¿no? Que llegaba pronto el camión. Ya me habló, porque como que uno de los compañeros le dijo que yo me andaba casando. mi esposo es de Tepechitlán, y que pues iba a dejar la plaza, pues que al casarme, pues ahí estaba la oportunidad de que él se fuera a Aguascalientes. Pues ya luego me habló, y me dijo pues que si me convenía, que si iba a renunciar, o que pues iba a dejar la plaza. No, le dije, pues no voy a renunciar, voy a seguir trabajando. Dijo, ¿y no te convendría venirte aquí a Colotlán?
Sin ti no hay clemencia ni dolor.
Tiempo y ocasión, a todos acontece. Palabras que María Guadalupe siempre ha sabido aprovechar sin miedo a nada, decidida a enfrentar los cambios. El administrador de telégrafos que estaba en Colotlán para el año de 1953 era de Aguascalientes. Fue entonces que mediante conocido se contactó con Lupita para intercambiar plazas.
¿No te conviene venirte para acá? Pues yo vi la oportunidad que así, ¿verdad? Ya me puse de acuerdo con mi esposo, dijo que sí. ¿Qué voy? Pues que sí nos veníamos. Y ya me dijo, pues mamá, mándame la documentación para firmarle, que sabe que no. Y yo tan estresada, tan ocupada, porque en esos días nos andábamos casando. No, qué caso, no hice ningún caso de mandarle ningún papel. Pero él se agilizó y que me manda todos los papeles.
¿Qué percepción tenía de un pueblo el cual nunca había visitado? ¿A qué retos se enfrentó al llegar a Colotlán? Lo conoceremos en la segunda parte de la historia de vida de María Guadalupe Fernández Garza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Si lo que me hace llorar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Deportiva.
Ya se encuentra en la línea telefónica Elba García para compartirnos la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Hola, Ana Cris, muy buenos días.
Adelante con la información.
Con el mismo gusto de siempre les hacemos llegar la información deportiva. Y arrancamos ya con los inicios de los torneos de voleibol y básquetbol ya esta semana. Para el día miércoles 24 y jueves 25 del presente mes tenemos los juegos de voleibol. Se enfrentará Cazadores contra Dólares en la rama varonil de segunda fuerza a las 8 de la noche en la cancha 1. Sureñas contra Star Femenil Libre, también 20 horas en la cancha 2. Cosmos contra Star Femenil de la segunda a las 21 horas en la cancha 1. Cunorte contra Sureñas Femenil categoría libre a las 21 horas en la cancha 2. Para el día jueves tenemos a los Sureños contra Momax de la rama varonil libre a las 20 horas en la cancha 1. Tlaltenango enfrentará a Celuloides Varonil de la Libre en las 20 horas en la cancha 2. Tlaltenango contra Mumas Varonil Libre, 21 horas, cancha 1. Y Torunderos contra Dólares Varonil en la segunda, 21 horas en la cancha 2. En la disciplina de básquetbol también arrancamos ya el torneo de clausura. Entre ellos también están programados algunos partidos amistosos. Para hoy martes 23 de enero a las 5 de la tarde se enfrenta TGO contra Telesecundaria de los Belis, Juvenil Varonil, a las 6 TGO contra Foránea Turno Matutino, Juvenil Femenil, a las 7 Novas contra Génesis de la Segunda Femenil, a las 8 Panteras contra Máster de la Segunda Femenil, y a las 9 Leones Negros contra Baldos de la Segunda Varonil. Para el viernes 26 de enero tendremos a las 5 de la tarde, se enfrentará Lagartos contra Lagartos, amistoso del Juvenil Femenil, a las 6 Lagartos contra Potros, Juvenil Varonil, a las 7 Linces contra Panteras de la Segunda Femenil y a las 8 Jalisco contra Fantasmas de la Segunda Varonil. A las 9 TX Men contra la Tribu de la Segunda Varonil. Para el domingo 28 de enero también tenemos jornada. A las 11 se enfrentará Leonas contra Prepas de la primera varonil. Y a las 12 Soles se enfrentará Lagartos de la primera varonil. 13 horas Prepa contra Escuadra de la segunda varonil. En lo que es la disciplina del fútbol, tenemos un partido ya de correspondiente a la jornada 22, partido de tercera división profesional. Real Olmeca recibe a Cabezas Rojas este sábado 27 de enero en Unidad Deportiva Constitución de Cuautla, Jalisco, a las 16 horas. Seguimos con la misma disciplina, pero ahora en el nivel municipal tenemos los juegos de semifinales de las diversas categorías. En primera fuerza tenemos ya calificados a Gallos, Cazadores, Mineros y Temastián, que califican en la primera fuerza. El Gallos le toca enfrentar a Mineros de Tlaltenango este miércoles 24 a las 8 en el campo de la alberca. Cazadores va contra Temastián este jueves 25 a las 16 horas en Tlaxcala 1. Para el partido de vuelta, Mineros de Tlaltenango enfrentará a Gallos el sábado 27 a las 2 de la tarde en Tlaxcala 1, mientras Temastián enfrentará a Cazadores el domingo a las 11 en Temastián. En la categoría de segunda fuerza, Prepa UDG enfrentará a Santa María este miércoles 24 a las 8 en Santa María. Leones Negros enfrenta a UDG Huirras miércoles a las 8 en la Unidad Constitución. Los partidos de vuelta de esta misma categoría será Santa María contra Prepa UDG sábado a las 16 horas en Tlaxcala 1 y Huirras enfrentará a Leones Negros el sábado a las 6 en la Unidad Constitución. En la categoría veteranos, Z enfrentará a Pumas el miércoles 24 a las 18 horas en la Unidad Constitución, mientras Aceros Colotlán enfrentará a la Main el jueves a las 18 horas en la misma unidad. El partido de vuelta programado para sábado 27, restos de la categoría veteranos, será para el domingo 28 de enero. Pumas enfrentará a Z el domingo a las 9 en Tlaxcala 1 y la Main enfrenta a Aceros Colotlán el domingo a las 11 en la Unidad Constitución. Por último, Máster, la categoría Máster también ya está en su fase de semifinales, donde Pumas va a enfrentar a Exeta el jueves a las 8, jueves 25 a las 8 en la Unidad Constitución, y Juárez contra Santa María el jueves a las 19 en Santa María. El partido de vuelta programado para el jueves 1 de febrero, Exeta contra Pumas el jueves a las 18 en la Unidad Constitución. Santa María enfrentará a Juárez este jueves a las 28 en la Unidad Constitución. Pasamos a lo que es el rey de los deportes, una disciplina que está ya en su fase de final, ya que el pasado sábado 20 de enero se llevó a cabo el tercer juego de los playoffs, fue donde se enfrentó Lunes Boys contra Talabartería La Providencia, logrando pasar a la Batería La Providencia con un amplio resultado de 18 carreras a 2. Le veremos en la final de esta categoría, que es la tercera fuerza, a Ángeles contra la Batería La Providencia. Próximamente les haremos llegar la fecha y el campo donde se llevará a cabo esta gran final de béisbol. Por último, Ana Cris, comunicarles los resultados que se llevaron a cabo este domingo 22 de enero, que fueron el gran juego de estrellas. En el campo de béisbol Cuauhtémoc se dieron a cita los jugadores de los dos equipos del Rey de los Deportes, que participaron ya en este tradicional torneo regional de béisbol de Colotlán, Jalisco, para llevar a cabo el juego de estrellas. Ante la presencia del ciudadano Armando Pinedo Martínez, presidente municipal, el ingeniero Alberto Durán, regidor, la licenciada Berta Carrillo Carrillo, directora de Servicios Públicos Municipales, y el ciudadano Martín Lares Carrillo, regidor del deporte, el coordinador del Deporte y Cultura Física Municipal, Octavio Córdoba Fernández, y el promotor del béisbol, pues a las 12 horas se dio inicio a las tradicionales pruebas de campo, arrojando los siguientes resultados. El mejor corredor de bases del equipo juvenil Colotlán y perteneciente a la zona norte del jugador Salvador Díaz Márquez ganó esta prueba. Del equipo selección Colotlán y perteneciente a la zona sur, el jugador Eduardo Romero Huizar como el mejor tiro de catcher a segunda. Por otro lado, la prueba del mejor tiro del center fielder lo obtuvo el jugador Alexis Valenzuela Chávez del equipo Twins del Fraile de la zona norte. El mejor bateador lo obtuvo el jugador del equipo Piratas de Tepechi, de la zona sur, y Juan Antonio Juan Antonio Correa Salcedo. Cada jugador de la prueba se hizo acreedor a un reconocimiento y a la cantidad de 500 pesos en efectivo. Al final de las pruebas del campo se realizó el enfrentamiento entre la zona norte y la zona sur, resultando un tremendo encontronazo que se definió en la novena entrada, con un reñido marcador de 8-7. Este es un evento que logró mostrar el nivel y la competitividad del rey de los deportes de la región, ofreciendo con ello a la afición una oportunidad de disfrutar un evento totalmente familiar que cerró con una convivencia entre los jugadores participantes. Eso es todo hasta el momento, Ana Cris.
Muchísimas gracias, Selva, por este reporte tan completo. Te escuchamos el próximo martes.
Que tengan un excelente día.
Igualmente para ti. Gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Quédense con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.